tu presencia, Señor, y al gozo de tu amor queremos recibir tu mensaje, sencillo, simple, contundente, que viene envuelto en la fragilidad y en la debilidad de lo humano. Tu palabra eterna, el Hijo que se hace hombre, que se queda en medio nuestro, se comunica en su balbucear y en su vestimenta tan sencilla, en pañales, entre brazos de su madre y en el acompañamiento de su padre, José, en el calor de los animales en el pesebre. Nosotros también en esta mañana queremos descubrir esa presencia de amor que nos envuelve el corazón, que nos permite notar y anotar lo simple y lo sencillo con lo que te comunicas y venís a nuestro encuentro cada día. A María, a la Madre del Señor, a San José, su papá, y a Ignacio de Loyola, en quien vamos aprendiendo a recorrer este camino de seguimiento de Jesús, les confiamos nuestro encuentro.
Todo lo que respira alabe a Dios, todo lo que respira alabe a Dios.
Había en la región algunos pastores que dormían bajo el cielo y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no teman, les ha nacido una alegría, les anuncio una alegría que lo será para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quien se complace. Cuando los ángeles los dejaron, se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos hasta Belén y veamos lo que ha sucedido, y el Señor nos lo ha manifestado. Y fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que se había dicho acerca de aquel niño, y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando a Dios y alabándolo por todo lo que habían visto y oído, conforme a lo que les habían dicho. Palabra del Señor.
Un niño berrea en la noche oscura. La historia madura se ha partido en dos. Y un buey y un burrito retienen su aliento. Frente a Dios con hambre que recién nació.
Lo primero que hacemos después de hacer nuestra oración preparatoria, esto es el ejercicio, es leer detenidamente el texto en lo que se llama en ejercicios espirituales de San Ignacio, en el número 102, traer la historia. Se trata de reconstruir la historia de lo que contemplamos a partir de los datos. Ayuda mucho a anotar lo que leemos detenidamente y varias veces. Cuando hacemos el pasaje así, leído varias veces y podemos detenernos para anotar, se nos va como grabando la escena en el corazón. Esta es la primera parte del ejercicio, para cuando lo hagamos, podernos ir preparando el corazón desde este lugar. Lo hacemos juntos, si te parece, para que ya vaya ayudando a cuando te toque hacer el ejercicio. Que te recuerdo, es un momento de oración el ejercicio. Una hora, designación, una hora que pueden ser una hora, 60 minutos, pueden ser 30 minutos, 20 minutos, eso, como lo venimos diciendo, depende de cada uno, de cuánto uno esté habituado a orar, con cuánto tiempo, y en ese sentido, lo que hemos decidido hacer, lo hacemos y lo cumplimos tal cual lo definimos. Si dijimos que íbamos a orar 20 minutos, 20 minutos nos detenemos a orar. Si dijimos 30, 30, ni más ni menos, eso que nos comprometimos. Si dijimos una hora, una hora. Lo importante es que lo hagamos con lo que nos hemos comprometido. Y a partir de allí, en la oración, ir como sacando los frutos de lo que la gracia del encuentro con el Señor nos va dejando. Pero claro, para ir a la oración hay que ir con algo preparado. Lo que hacemos ahora, a la hora de traer la historia, es como el llevar las cosas preparadas para la oración, para el coloquio, para el encuentro. ¿Cómo hacemos? Traemos la historia y notamos las cosas más importantes. Una primera aproximación al texto que estamos compartiendo, que es el de Lucas 2:8-19, es hacer una lectura paralela con el relato de la Anunciación a Zacarías o a María, o con muchos pasajes del Antiguo Testamento, como la Anunciación a Abraham, a Moisés, a Gedeón, y el anuncio del nacimiento de Sansón. Son todas anunciaciones. En todos estos anuncios se hallan los siguientes elementos. Primero, la presentación del sujeto que recibe el mensaje, en este caso los pastores. Después, la aparición del ángel. Al mismo tiempo, una turbación que experimenta el sujeto. María quedó conmovida, dice la palabra, cuando escuchó el ángel. Un cuarto elemento, que se produce esto por el encuentro entre lo sobrenatural y la fragilidad de la naturaleza humana. Un cuarto elemento, el mensaje comunicado por el ángel. Un quinto elemento, la pregunta que expresa una duda, ¿cómo puede ser esto?, dice María, si yo no convivo con ningún hombre. El sexto elemento, sigue una respuesta que da el mensajero, y al final la partida de quien es el que habla por boca de Dios, en este caso el ángel. En el caso de la aparición del ángel a los pastores, se dan casi todos los elementos, casi todos estos elementos. Pero falta el quinto, y también entre el quinto y el sexto elemento se inserta como una secuencia con la aparición sorprendente de un ejército del cielo de los ángeles. Y el himno angélico, que es como una ruptura con este modo de presentar la anunciación. Quiere decir que estamos frente a un acontecimiento particular, si se quiere. Al mismo tiempo, hay como una modificación del séptimo elemento, porque tiene que ver con la partida del ángel. No se trata de la partida de un ángel, sino de los ángeles que parten. Por lo tanto, podemos nosotros contemplar esta escena evangélica, teniendo en cuenta sobre todo las características de lo que se nos relata, que no se da en otras anunciaciones, sea tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y en el sentido ignaciano del término, la contemplación que hemos hecho con anterioridad en estos mismos ejercicios o en otros, nos invitan como a dejarnos sorprender por lo que ocurre. Ya es sorprendente algunas diferencias que aquí aparecen respecto de esta anunciación con otras anunciaciones. El ángel trae a los pastores una buena nueva, una muy buena nueva, del nacimiento de un Salvador, que es Cristo, que les ha nacido en la ciudad de David, dice, o sea, trae un anuncio con mucha precisión. Este lenguaje nos recuerda de manera sorprendente el estilo con que en las cortes de Grecia se anunciaba el nacimiento de un príncipe real. Tiene mucha particularidad, muchas cosas en común, este modo de anunciar en Grecia el nacimiento de un príncipe real con este estilo con el que la palabra de Dios nos lo presenta al nacimiento de Jesús. pero este paralelismo no es tan preciso por lo que se está anunciando. Si bien hay cosas en común, no se puede hacer una, ¿cómo decirlo?, como una comparación exacta entre un modo de anuncio y otro, ¿no? Aquí lo que sorprende es que el mensajero indica que hay un signo que habla de lo nuevo que está ocurriendo. Y sobre ese signo llama la atención lo poco elocuente que es el mismo. Es un signo que llama la atención por su pobreza, por así decirlo. Encontraron a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Esto les servirá de señal de que hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo. Nosotros en realidad estamos acostumbrados a otro tipo de signo señal. Por ejemplo, el que le da el ángel a María para confirmarle en lo que acaba de decir, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dice, mira, también Isabel, tu parienta, ha concebido un niño, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Isabel, recordamos, es anciana y es estéril. Con lo cual el ángel está diciendo, si a Isabel, que es anciana y estéril, Dios ha obrado con prodigio, también esto te sirve de señal para creer que el Espíritu Santo que descenderá sobre ti va a producir aquello que te estoy comunicando, que será la madre del Señor. El signo o señal que reciben los pastores se parece a los que acompañan la misión de los apóstoles después de la resurrección y en Pentecostés, que son señales y prodigios que vienen por la fuerza de la palabra, por la fuerza de la predicación. Las conversiones que se generan alrededor de la predicación carismática de los apóstoles está más en el poder de la palabra que en los prodigios que se obran alrededor de lo que predican. Es como si el autor del tercer evangelio, nos estuviera diciendo, el poder del signo está en quien viene en el signo. Es la palabra la que está envuelta en pañales. Es la fuerza de la palabra la que va a revelar el misterio de lo que se les ha anunciado. Así también nosotros, en el signo que estamos buscando, en el cual Dios nos habla, es más importante descubrir que ahí Dios nos habla que el signo mismo. Porque el signo puede ser muy frágil, muy pequeño. Me despierto cada mañana y mi sentir es que la vida se me abre. Abrir los ojos es un signo elocuente de la presencia de Dios para alguien que comienza la jornada. Comparto un mate con mis amigos y de golpe siento, como todos los días, que hay una presencia misteriosa de Dios en medio de nosotros. El mate no trae nada de particular, abrir los ojos tampoco. Lo particular es esa manifestación oculta y concreta, cierta, real, de una presencia escondida de Dios que en lo simple y en lo sencillo se comunica con nosotros.
Te he visto, Señor, en la quietud de mis tardes calladas, en la luz que se oculta, silenciosa. En las flores que abrieron su cáliz, en el viento que pasó, susurrante. Te he visto, Señor, en las voces de todas las cosas. Yo creí oír tu palabra que me hablaba de ti, que me hablaba de ti.
Como un amigo, como un hermano, como un nacido del Espíritu de Dios, que puede entender su palabra en su corazón.
Trae justamente el anuncio de los ángeles a los pastores, una certeza en el corazón que ante el contacto del signo simple y sencillo es como si se abriera más e iluminara más lo comunicado. A este anuncio le llamamos, es un anuncio querigmático, tiene que ver con la centralidad del misterio del nacimiento de Jesús, a lo cual se le suma también la fuerza que se esconde en la cruz. Como Pablo lo dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo fuerza de Dios y sabiduría de Dios. El otro signo contundente que la palabra nos trae en el Nuevo Testamento, donde es elocuente su fuerza, es el de la cruz, dice Pablo. Acá estamos frente a las dos realidades más elocuentes de la predicación, el pesebre y la Pascua. Estos dos signos son muy pobres y son contundentes. Son muy sencillos, son muy austeros, son muy frágiles si se quiere, pero son contundentes en su expresión, por lo que contienen, por lo que traen detrás, por lo que viene detrás del signo, por lo significado en el signo. Esto que decimos de la cruz nos hace entender mejor por qué a los pastores les fue dado un signo, el pesebre, porque justamente junto a la cruz el signo más eficaz es el llamado de Dios de la misericordia que tanto amó al mundo que le dio a su propio hijo, a su hijo único, dice Juan en 3:16. Es el signo en el pesebre del paso del Creador a hacerse hombre, en la cruz, de la vida eterna a la muerte temporal, que nos viene a liberar de la muerte a nosotros. La primera predicación de Dios a los hombres, los pastores, en Lucas, es hecha por ángeles, ¿no? Dios le predica a los pastores por ángeles a través de un signo. Pero según el modelo de lo que será luego la predicación o el carisma de los apóstoles, esta predicación viene acompañada siempre por una señal. Los signos que ofrecen la predicación de los ángeles y de los pastores no supone la fe, como los que había hecho el Señor en Mateo 8, 10, Mateo 13, 58, donde el Señor no podía hacer milagros en Nazaret, porque no tenían fe, sino que la aumenta en el oyente, es decir, el signo de la predicación aumenta la fe en el oyente, el vínculo del que recibe el anuncio con lo anunciado, porque no va dirigida a la cabeza, ¿no? va dirigido al corazón. Cuando se recibe la predicación, cuando los ángeles le predican, los pastores se convierten. Ellos mismos, al recibir el anuncio cambian, deciden ir al encuentro y se hacen predicadores también. Se hacen predicadores del misterio. Y uno de sus oyentes es María, dice la palabra hoy. Por su parte, María guardaba estas cosas, confiriéndolas, guardándolas, dándole vuelta en su corazón. Y aquí nos detenemos, ¿no? Aquí nos detenemos para contemplar y para mirar y para detenernos sobre el poder de la predicación, la fuerza de la predicación, capaz hasta de, diríamos, siguiendo el texto, de impactar en el corazón inmaculado de María y generar en ella un registro que lo guarda para siempre en lo más profundo de su interioridad. Pero hagamos ahora el segundo ejercicio juntos, después de ver la escena, de recogerla, de detenernos particularmente en los signos, de ver cómo el signo en su pobreza es elocuente por lo que contiene, de comparar el signo del niño envuelto en pañales con la cruz, de hablar del querigma, de detenernos en los pastores como anunciados y anunciadores, ahora nosotros nos metemos en la escena. Como dice Ignacio, ¿no?, en su invitación a la contemplación del misterio, como estando yo allí presente, ¿no? Esto que venimos viendo a lo largo de todos estos días, que hace también lo que le llamamos la composición del lugar, ya no atraer la historia, sino la composición del lugar. Tengo que componer la escena, recrearla, reconstruirla desde los datos de la escritura y, como estando yo allí presente, en el punto quinto sería ya esto, reflectir, ¿no? Reflectir y sacar algún provecho. Con una petición concreta que puedo hacer. Esto significa dejarme mirar por la escena, ubicarme en ella, aquí me implico en ella como si presente me hallara, dice San Ignacio. Es decir, nos veamos allí en una noche templada, con un firmamento del cielo bellísimo, con tantas estrellas en el cielo, y al mismo tiempo, de repente nos vemos sorprendidos por una presencia de luz, de gracia, estamos con otros, por supuesto, ¿no?, que están con nosotros contemplando eso, ese cielo, y de golpe nos sentimos como llenos de una nueva presencia y algo se mueve dentro de nosotros. Y sentimos en el corazón que nos lleva esto al encuentro de algo muy esperado, muy deseado, muy buscado por nosotros. Es un anuncio que se nos está diciendo que hacia allá tenemos que ir. Y el anuncio no tiene que ver nada más y nada menos, tiene que ver nada más y nada menos que con que Dios se hace presente de una manera nueva en nuestras vidas. Y hacia allá vamos, ¿no? Y podemos imaginarnos estar yendo a la cosa nuestra de todos los días, a nuestro trabajo, a nuestro estudio, yendo desde donde estamos, nosotros con los nuestros, sorprendidos por esta indicación, yendo al encuentro de nuestros amigos, en nuestro lugar de recreación, podemos estar compartiendo la tarea apostólica, nos vemos allí, pero hay algo nuevo que ocurre. Tiene que ver con lo que se nos ha dicho, que ha nacido el Salvador, y que viene envuelto en nuestras cosas de todos los días, y entonces podemos orar después, con las cosas de todos los días, con lo cotidiano, con lo nuestro, y desde ese lugar conversar con el Señor que está allí presente. Sería como una composición de lugar con cierta traspolación, digamos, ¿no? Podemos hacer primero la composición de lugar yendo al pesebre, si querés, y después la composición de lugar yendo a lo nuestro, porque en el pesebre y en el niño envuelto en pañales se está indicando que también en lo cotidiano y en lo simple, en lo nuestro de todos los días, Dios está presente. A ver, ordenamos un poquito más lo que quiero compartir. Primero hagamos el ejercicio como si estuviéramos allí presente con los pastores, junto a otros que están con nosotros, amigos, familiares, compañeros de trabajo, de estudio, compañeros de la vida apostólica. Estamos con otros pastores, con otros que comparten la vida con nosotros. Y de repente se nos vino un ángel y después una multitud de ángeles para hablarnos de la gloria de Dios, y vamos como lanzados todos al encuentro. Y llegamos al pesebre y encontramos a María, a José y el niño envuelto en pañales. Y ahí nos detenemos, y lo adoramos, y lo bendecimos, y lo alabamos, y le damos gloria a Dios, y le agradecemos que esté ahí con nosotros, y sin poder hablar nos dice tanto, este que está allí, escondido, detrás de esos pañales, y en ese jadear de niño. Y nosotros que le contamos a María y a José, lo que nos despierta la presencia de este niño en el corazón, y lo que Dios nos ha suscitado por el anuncio del ángel es su nacimiento. Y sentimos que María recibe lo que le decimos con alegría, como que se aumenta su fe, esa fe vivida también en la sombra y en la oscuridad, desde que todo comenzó a ser nuevo en la vida de ellos, como que la confirma también la fe en María. Y en ese confirmarnos mutuamente en la fe con María, nos sentimos abrazados por la familia de Nazaret, los que estamos allí, como un de golpe, como un racimo de vida, alrededor de la vida con mayúscula, que nos reunimos. Y ese abrazo y ese encuentro se hace toda una adoración y una alabanza. Sería como un primer modo de composición del lugar. Pero nosotros en nuestro sentir interior nos damos cuenta, en el momento de ir al encuentro y de ir a la oración, que en realidad esto tiene que ver con las cosas de todos los días, porque, como venimos reflexionando, el niño envuelto en pañales es toda la realidad envuelta en la presencia de Dios. Y por lo tanto, cada lugar, cada espacio compartido puede ser un lugar para encontrarnos con el Dios escondido. Eso hace que nos dispongamos a orar y a ir al encuentro de la oración con el Señor, rezando con las cosas nuestras de todos los días. Podríamos decir así, con los pañales nuestros de cada día, donde la vida está todos los días envuelta en la presencia de Dios. Y ahí detenernos, particularmente detenernos en aquellos lugares donde Dios en la vida, en el pañal de la vida, donde se ha querido envolver de una manera particular, tiene algo para decirnos en el silencio. Y ahí detenernos y escucharlo y conversar con Él. Sería ya entrar de la contemplación y el reflectir interior, siguiendo las mociones que el Espíritu nos va poniendo, al coloquio, al diálogo con el Señor.
¿Dónde vas, José? ¿Dónde vas, María? ¿Dónde habrá un lugar para entregar la luz? ¿Dónde vas, José? ¿Dónde vas, María? ¿Dónde nacerá tu Hijo?
este compartir que vamos haciendo paso a paso junto a los ejercicios ignacianos, sin duda se nos va abriendo una perspectiva nueva desde donde la espiritualidad se concentra en el misterio central de Cristo. Y en este orden, los ejercicios son realmente una vuelta a Dios por el camino de Jesús. Es la centralidad de Jesús el elemento fundante de los ejercicios. Si hay algo que los ejercicios ignacianos tienen, es justamente esa posibilidad de cristianizar nuestra espiritualidad, por así decirlo, ¿no? De darle contenido cristológico a nuestro camino. Y qué bueno poder estar haciéndolo hoy desde el realismo de la presencia de Dios en la cosa nuestra de todos los días, a partir de esta indicación que la palabra hoy nos hace, diciéndonos que el niño envuelto en pañales sigue envuelto en medio de nosotros, en las cosas simples y sencillas con las que se ha querido quedar en medio de nosotros. Y a partir de el poder redescubrir la vida de todos los días en Jesús, percibir realmente que toda nuestra vida está llamada a ser en Cristo. En Él nos movemos, vivimos y existimos, dice Pablo, ¿no? Toda la realidad está envuelta en la presencia del Señor. Es todo el mundo, todo el cosmos, el que ha quedado afectado por la presencia del Dios que se encarnó, dice el texto del Concilio Vaticano II, en Gaudium et Spes. Todo el cosmos ha quedado afectado por la presencia del Dios hecho hombre. De manera tal que todo nos habla de Dios. Si estamos atentos, si estamos sencillamente bien dispuestos, todo nos habla de la presencia de Dios. Eso nos ayuda mucho para vivir una espiritualidad encarnada y para vivir en las cosas de todos los días con la sobrenaturalidad sencilla con la que Dios quiere que la vivamos, ¿no? Podemos sobrenaturalizar los vínculos, sobrenaturalizar el trabajo, darle carácter de sobrenaturalidad a la enfermedad, como a la alegría, a la vida que están haciendo, como al que va partiendo. Podemos sobrenaturalizar el descanso, porque todo nos habla de la presencia de Dios que ha venido a abrazar con la encarnación toda la realidad. En realidad, el niño envuelto en pañales es todo, es Dios que envuelve la realidad con su presencia nueva, ¿sí? Que esto nos ayude para poder adentrarnos en el misterio de la encarnación de Cristo con esa fuerza de liberación que da la conciencia de que Dios todo lo ha tocado de una manera nueva con su presencia y todo lo ha transformado, y que está escondido en tantos lugares que muchas veces para nosotros son a veces dolorosos, duros, difíciles, incomprensibles. Está allí Dios presente, hablándonos también en lo escondido y aún en lugares menos habitables aparentemente para lo humano. También Dios allí está, por ejemplo, en una enfermedad difícil o en un dolor grande, donde nos parece que todo es ausencia de gozo y alegría, también Dios puede estar allí presente para comunicarse y para hablarnos.
Me dice que me ama. Cuando escucho llover, me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. quieren conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo y a pasear, que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón.
Mostramos que Jesús está cerca.
Sienta o no te sienta el Señor, vos estás. Vos estás, Señor de la vida.
Que vive en el compartir de un mate.
Bienvenidos a los que recién se suman en la mañana de Casa de Campo a esta ronda de mates federal, donde cada uno va trayendo sus vivencias, sus experiencias, su matecito.
En el abrazo con la familia.
Pues Él nos busca, Él nos cuida, Él nos guía. De su mano todo se puede.
O en medio del estudio y el trabajo.
Hola, buenas tardes para Radio María, soy camionero. Muy buena la radio. Felicitaciones para todos.
Ese es nuestro mensaje.
Todo tiene sentido en Cristo. Por eso la existencial pregunta humana en Jesús encuentra su respuesta.
Radio María, un regalo de Dios para su pueblo.